Camina atados, lo que te van a decir, el alcohol, la fruta, las gaseosas, qué se negocia y qué no, y seis anuesos. Arrancamos con 5 minutos de entrada en calor. Camina como si fueras mirando vidrieras, sin apurar, le da tiempo al corazón y a las articulaciones a ponerse en marcha. Yo mientras tanto te voy contando. Ah, justo estábamos hablando de cómo manejar esos momentos en los que el plan se te va un poco de las manos. Y uno de esos momentos, claro, es cuando te toca decidir qué tomar. Porque no es lo mismo pedir un wifi que una cerveza, sobre todo si estás en cetosis. Pero antes de que te quedes con la idea de que esto es solo una cuestión de números, déjame que te explique por qué importa tanto. Vos sabes que en keto el cuerpo quema grasa en lugar de carbohidratos, y eso lo mantiene en cetosis. Pero el alcohol tiene un efecto raro cuando tomás, y el hígado se pone a procesarlo y deja de producir cetonas por un rato. No importa que elijas, la cetosis se frena unas horas. Así que si vas a tomar, que sea algo ocasional. No es solo elegir bien, es entender que el alcohol siempre va a tener ese impacto. Dicho eso, si igual vas a tomar, hay opciones que te van a complicar mucho menos el día después. Y acá la diferencia es enorme. No es lo mismo un trago que otro, ni por asomo. Los destilados puros son los reyes en esto. Wifi, vodka, fin, ron blanco. Si los tomas solos o con soda, no tienen carbohidratos. Cero. Una medida de 45 mililitros, nada. Eso sí, si le agregas fuego gaseosa común, ya le estás sumando un montón. Pero si te quedas con el destilado puro, no hay con qué darle. El vino seco, ya sea tinto o blanco, es la segunda mejor opción. Una copa de 150 mililitros tiene entre 3 y 4 gramos de carbohidratos. No es mucho, pero tampoco es cero. Lo importante acá no es el color, sino el azúcar que quedó después de la fermentación. Un vino blanco seco puede ser mejor que un tinto dulce, por ejemplo. Pero si los dos son secos, la diferencia es mínima. Y después está la cerveza. Acá la cosa se pone fea. Una pinta, que son unos 473 mililitros, puede tener 13 gramos de carbohidratos. 13. Eso es más que lo que tenés permitido en todo el día si estás en keto. Y no, la cerveza sin alcohol no es la solución. Al contrario, suele tener más carbohidratos porque no fermenta del todo y queda azúcar sin convertir. Así que mejor ni probarla. Pero ojo con la trampa argentina, y Fernet. El problema no es el destilado en sí, sino que ya viene azucarado de fábrica. Y si le agregas coca común, estás sumando un montón de carbohidratos. Un Fernet con coca puede tener unos 30 gramos de carbohidratos. 30. Eso es como comer 2 rebanadas de pan. Pero si lo tomas con coca cero, baja 6 gramos por medida. Cés. La diferencia es abismal. Uno se puede negociar, 2 ya es mucho, 3 directamente te sacan del juego. Y acá viene algo que tenés que tener en cuenta, en cetosis, la tolerancia al alcohol baja. Si las reservas de glucógeno que tenés normalmente, el alcohol pega más rápido. Lo que antes te tomabas sin problema, ahora te puede dejar fuera de combate. Así que si vas a tomar, hacelo despacio o con cuidado. Para cerrar, si vas a tomar algo en keto, elegí destilados puros o vino seco, siempre con moderación. La cerveza y los tragos azucarados son un no rotundo. Y recordar que, más allá de los carbohidratos, el alcohol siempre va a frenar la cetosis por unas horas. Así que si podés evitarlo, mejor. Pero si no, ya sabes qué pedir. Ah, mira, justo estaba pensando en eso de qué poner en el plato cuando la dieta es tan justa con los carbohidratos. Porque a veces uno tiene ganas de algo que llene, que no sea solo carne o queso, ¿viste? Y ahí aparecen las legumbres, el choclo, esas cosas que siempre nos dijeron que son sanas. Pero en keto, la cosa cambia. Te explico por qué. En una dieta normal, las lentejas, los porotos, las arvejas, son una maravilla. Tienen fibra, proteína, hierro, todo eso que el cuerpo necesita. El problema es que en keto el margen es tan chico que una porción normal de cualquiera de estos se lleva casi todo el presupuesto de carbohidratos del día. Y eso que hablamos de un día entero con entre 20 y 50 gramos netos, dependiendo de qué tan estricto seas. Por ejemplo, una taza de lentejas cocidas tiene 24 gramos de carbohidratos netos. Si tu límite es 50, ya te comiste casi la mitad en una sola comida. Y si es menos, ni te cuento. Los porotos negros o las alubias están en 26 gramos por taza. Los garbanzos, de ahora con 32 gramos por taza. O sea, una sola poción y ya estás fuera del juego. Ahora, si tenés que elegir entre todos estos, Las arvejas en cantidad chica son lo menos malo. Medio tazón de arvejas tiene 7 gramos de carbohidratos. No es que puedas comer un plato entero, pero un par de cucharadas en una ensalada como acompañamiento no te van a arruinar el día. Eso sí, el choclo es lo peor de todo. Una mazorca mediana tiene 25 gramos de carbohidratos, casi lo mismo que una taza de lentejas. Y eso que mucha gente lo clasifica como verdura, pero no lo es. El choclo es un cereal, un grano, igual que el trigo o el arroz. Botánicamente es así y nutricionalmente también. Por eso tiene tanto almidón, por eso se comporta como un alimento con carbohidratos altos. Está más seca de la polenta que de la lechuga, y la polenta, que es choclo molido, no hay duda de que queda fuera de keto. Es como si alguien te dijera que el arroz es una verdura. No, es un cereal, y el choclo también. Pero bueno, si no podés comer lentejas, porotos, garbanzos o choclo, ¿qué pones en el plato? Ahí es donde entra el coliflor. Es el reemplazo más versátil que hay. Procesado, queda como arroz. Hervido y pisado, como puré. Y si lo cortas en trozos y lo asás, queda como una textura que hasta puede engañar a alguien que extraña las papas. Además, tiene muy pocos carbohidratos, así que podés comer bastante sin preocuparte. Para el volumen y la sensación de plato lleno, las verduras de roca son una salvación. Espinaca, púcula, lechuga, acelga. Podés comer un montón y no sumás casi nada de carbohidratos. El zapallito también es buenísimo para eso. Lo cortás en cubos, lo salteás con un poco de aceite y ya tenés algo que llena y no te saca del estado de cetosis. Hay un caso que sí se puede negociar y es la chaucha. Es una legumbre, pero se come inmadura con la vaina y todo. Una taza de chauchas tiene solo 4 gramos de carbohidratos netos. Eso sí entra sin discusión. Podés hacer un salteado con chauchas y champiñones para agregarlas a una ensalada y no pasa nada. Ahora, si te preguntás si las lentejas tienen menos carbohidratos que los porotos, la respuesta es sí, pero por muy poco. 24 gramos por taza contra 26. La diferencia es tan chica que no cambia nada. Ninguno de los dos entra en keto, así que no vale la pena obsesionarse con cuál es un poquito menos malo. Lo mismo pasa con el choclo. Que tenga 25 gramos por unidad no lo hace mejor que los garbanzos, que tienen 32. Todos están en la misma categoría, demasiado altos para el margen que manejas en esta dieta. Y eso que hablamos de porciones normales, de lo que uno suele comer. Porque a veces uno piensa, bueno, pero si como solo un poquito, pero un poquito de lentejas o de poroto ya es mucho en términos de carbohidratos. Medio tazón de arvejas, que son 7 gramos, es lo máximo que puedes permitirte si quieres mantenerte en cetosis. Y eso asumiendo que no comes nada más con carbohidratos en el día, cosa que casi nunca pasa. Así que, en resumen, si estás en keto y querés algo que llene y no sea solo carne, el coliflor y las verduras de boca son tus mejores amigos. La chaucha también es una buena opción, y las arvejas en cantidad muy controlada pueden entrar de vez en cuando. Pero las lentejas, los porotos, los garbanzos y el choclo quedan afuera. No porque sean malos alimentos, sino porque en esta dieta el margen es tan justo que no hay lugar para ellos. Lo que hay que retener es esto, en keto, las legumbres y el choclo no entran en porciones normales. Si tenés que elegir, las arvejas en cantidad chica son lo menos malo, pero el coliflor y las verduras de boca son los reemplazos ideales. Y la chaucha, es así, es la excepción que confirma la regla. Pasaron los primeros 5 minutos, subí a ritmo sostenido, paso largo y firme, como si fueras a una cita con 10 minutos de retraso. Deberías poder decir una frase corta sin quedarte sin aire, pero no mantener una charla cómoda. ¿A gusto estás pensando en eso de la media mañana? No. Ese momento en el que el estómago pide algo crujiente o esponjoso y la cabeza dice algo liviano, algo que no me saque de keto. Bueno, acá vamos a charlar de 3 opciones que siempre aparecen en la conversación. El salvado, el chipá y esas galletitas de arroz que parecen inofensivas. Empecemos por lo que todos queremos saber. Las galletitas de arroz, por ejemplo. Son esas que parecen aire comprimido, que no pesan nada y que la gente come como si fueran la solución mágica. Pero acá viene el primer golpe de realidad. No todo lo que eres liviano es amigo de la dieta keto. Esas galletitas son básicamente almidón de arroz inflado. Y el almidón, cuando llega al cuerpo, se convierte en glucosa casi al instante. 2 galletitas tienen unos 15 gramos de carbohidratos netos. 15. Para que te des una idea, si estás en un plan de 20 gramos diarios, eso ya es casi todo tu margen. Y lo peor es que no sacian. te quedas con gusto a cartón en la boca y en media hora volvés a tener hambre. La fama de saludables le sigue por las calorías, que son pocas. Pero en keto la pregunta no es cuántas calorías tiene algo, sino cómo te va a afectar la glucosa en sangre. Ahora, el pan de salvado. Ese que viene en un paquete con letras verdes y promete fibra y virtud. Mira, el salvado es fibra, sí, pero el pan sigue siendo pan. La base es harina de trigo y una rebanada te clava 11 gramos de carbohidratos netos. Tal vez. Si tu límite diario es 20, eso ya es más de la mitad. Y el salvado, aunque suma fibra, no cambia el hecho de que la harina de trigo se procesa como azúcar en el cuerpo. Es como ponerle un parche a un neumático pinchado, el pinchazo sigue ahí. El envase puede decir integral o con fibra, pero si la base es harina refinada, no es keto. Es una trampa de marketing de esas que están en todos los supermercados. Y después está el chipá. Ese bolito paraguayo que siempre aparece en la mesa del café. Acá hay algo interesante. El chipá no es solo almidón de mandioca, como mucha gente cree. Lleva mucho queso y mucho huevo, y eso cambia las cosas. Una unidad chica tiene unos 6 gramos de carbohidratos netos. Cés. No es keto puro, pero es la mejor de las tres opciones que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el queso y el huevo aportan grasa y proteína, y eso hace que el almidón se absorba más lento. No es lo mismo comer almidón puro que almidón mezclado con otros nutrientes. Eso sí, ojo con la poción. Uno puede pasar, pero 3 o 4 con el mate ya son un exceso. Y si estás en un café y no hay otra cosa, el chipá es el mal menor. Pero acá viene la pregunta clave, ¿por qué negociar con ninguna de estas opciones si hay algo mejor? Hablo del pan de taza con harina de almendras. 2 gramos de carbohidratos netos por rebanada. 2. Se hace en 3 minutos con huevo, harina de almendras y un poco de polvo de hornear. Es la receta que más gente dice que le salvó la dieta, porque resuelve el antojo sin salir de keto. No es lo mismo que el pan tradicional, claro, pero si lo haces bien, queda esponjoso y sacia. Y lo mejor es que no tenés que depender de lo que haya en el kiosco o en el café. Lo tenés en tu casa, y en un rato. Vamos a te pasar para que quede claro. Las galletitas de arroz son almidón puro, se convierten en azúcar rápido y no te dejan satisfecho. El pan de salvado, aunque tenga fibra, sigue siendo harina de trigo y te clava 11 gramos por rebanada. El chipá, con su mezcla de queso y huevo, es la mejor de las tres, pero sigue sin ser keto. La solución real es el pan de taza con harina de almendras, que tiene 2 gramos y te saca del apuro sin romper el plan. Si estás caminando y te da hambre, piensa en esto. No se trata de elegir el menos malo, sino de encontrar algo que realmente te sirva. Las galletitas de arroz y el pan de salvado son espejitos de colores, promesas vacías que te van a dejar con más hambre y más fuera de keto. El chipá es un recurso de emergencia, pero no es la solución. Lo que realmente te ayuda es tener algo preparado, algo que no te rolía a negociar con opciones que no te convienen. Y acaba la idea que tenés que llevarte. En keto, lo que parece liviano no siempre es lo mejor. Lo que importa no es cuántas calorías tiene algo, sino cómo afecta a tu glucosa. Y si podés evitar las opciones mediocres, mejor. El pan de almendras es tu aliado, el que te salva cuando el antojo aprieta. No es complicado, no lleva tiempo y, sobre todo, no te saca del camino. Stevia, eritritolo sucralosa. ¿Con qué endulzo sin romper la cetosis? Los tres sirven para la cetosis. El eritritol es el mejor para cocinar, la stevia para el café y el mate. Ninguno de los tres aporta carbohidratos que cuenten, así que los tres sirven. El eritritol es el mejor para repostería porque tiene cuerpo y se comporta como el azúcar. La stevia rinde más para endulzar líquidos pero deja un dejo amargo que a mucha gente le molesta en el mate. Eritritol, 1 cucharada, 0 gramos de carbohidratos. Stevia, 1 sobre, 0 gramos de carbohidratos. Sucralosa, 1 sobre, 0 gramos de carbohidratos. Miel, azúcar mascabo, azúcar bulla, 1 cucharada, 17 gramos de carbohidratos. La pregunta que casi nadie hace y es la importante, fíjate qué dice la letra chica del envase. Muchos edulcorantes en polvo que se venden como cero vienen cotados con maltodextrina o dextrosa para darle volumen, y esas dos son azúcar con otro nombre. Un sobre puede tener 1 gramo de carbohidratos que no figura en el frente del paquete. Los líquidos y las pastillas casi nunca tienen ese problema porque no necesitan relleno. Si dudas, esa es la forma más segura. Sobre la miel y el azúcar mascabo, se venden como alternativas saludables y para keto son idénticas al azúcar blanca. La miel tiene incluso un poco más de carbohidratos por cucharada. que un endulzante sea natural no dice nada sobre lo que le hace a tu glucosa. La stevia rompe la cetosis. La stevia pura no aporta carbohidratos digeribles ni eleva la glucosa. Lo único a revisar es si el producto viene cortado con maltodextrina, que sí aporta azúcar. ¿Cuál es el mejor edulcorante para repostería keto? El eritritol, porque aporta volumen y se comporta parecido al azúcar en la masa. Con stevia o sucralosa hay que ajustar la receta, ya que endulzan mucho pero no ocupan lugar. La miel se puede en keto. Una cucharada tiene unos 17 gramos de carbohidratos, prácticamente lo mismo que el azúcar común. ¿A justo estás pensando en ese café de la mañana, el que te gusta tomar despacio mientras caminas? Y seguro te surgió la duda, ¿qué le pongo? Porque si le estás cuidando los carbohidratos, la leche puede ser un tema. Vamos a hablar de eso sin apuros, como si le estuviéramos charlando en un banco de plaza. Primero, lo que más se escucha, la leche de vaca, entera o descremada. Mucha gente cree que la descremada es mejor opción si quieres bajar carbohidratos. Pero acá viene lo curioso. La descremada no es mejor. De hecho, es peor. ¿Por qué? Porque cuando le sacan la grasa a la leche, no le sacan el azúcar. La lactosa, que es el azúcar natural de la leche, se queda allí, en la parte líquida. Entonces, al sacarle la grasa, lo que queda tiene una proporción mayor de azúcar. Imagínate un vaso de leche entera. Tiene casi 10 gramos de carbohidratos. Ahora, si le sacas la grasa, el vaso de descremada tiene un poquito más, unos 10 gramos justos. Casi lo mismo, pero sin la grasa que te ayuda a sentirte satisfecho. Entonces, si tomas descremada, es más fácil que tomes más cantidad porque no te llena igual. Y ahí está el problema, terminas consumiendo más azúcar sin darte cuenta. Eso mismo pasa con otros productos LEAD. Por ejemplo, el queso untable. Si eres LEAD, le sacaron grasa y le agregaron almidón eso estabilizantes para que quede cremoso. Así que, en realidad, no eres mejor opción. Es como cambiar grasa por carbohidratos, y eso no te conviene si le estás cuidando esos números. Ahora, si le hablamos de leches vegetales, la de almendra sin azúcar es la que menos carbohidratos tiene. Menos de un gramo por vaso. Es una diferencia enorme comparada con la de vaca. Pero ojo, tiene que ser la versión sin azúcar. La común, la que viene endulzada, puede tener hasta 12 gramos de carbohidratos por vaso. Eso ya es mucho, casi como un vaso de leche de vaca entera. Después está la leche de coco. Tiene unos 3 gramos de carbohidratos por vaso. No es mala opción, pero si comparas con la de almendra sin azúcar, la de coco tiene un poco más. Igual, sigue siendo mejor que la de vaca si lo que buscas es bajar carbohidratos. Pero en la práctica, lo que más usa la gente que hace keto en Argentina es la crema de leche. Es fácil de conseguir, es barata, y con 2 cucharadas no llegas ni a 1 gramo de carbohidratos. Además, te da esa sensación de saciar que la leche descremada no te da. Es como un truco, le pones crema al café y te sentís satisfecho con menos cantidad. Ahora, si te gusta la leche y no querés dejarla, podés usarla, pero en pequeñas cantidades. Un chorrito en el café, por ejemplo. Un vaso entero de leche entera ya son casi 10 gramos de carbohidratos. Eso puede ser entre un quinto y la mitad de lo que puedes consumir en un día, dependiendo de cómo estés manejando tu alimentación. Así que no es que no puedas, pero tenés que ser consciente de que suma rápido. La leche de almendra sin azúcar es la mejor opción si querés algo líquido y bajo en carbohidratos. Pero si no te gusta o no la concedís, la crema de leche es un buen reemplazo. Y si le extrañas la leche de vaca, podés usarla, pero en pequeñas dosis. Lo importante es que entiendas por qué una opción es mejor que otra, así podés elegir con más información. Y acaba la idea que te va a servir siempre. Si quieres bajar carbohidratos, la leche descremada no es mejor que la entera. De hecho, es peor. Porque al sacarle la grasa, no le sacas el azúcar y encima te sacia menos. Así que mejor entera o directamente otra opción como la crema o la leche de almendra sin azúcar. Eso es lo que tenés que recordar. A Custer estaba pensando en eso de elegir fruta cuando querés mantenerte en cetosis. Porque no es lo mismo agarrar una banana que una frutilla, no. Y no es solo por el sabor, sino por cómo te va a impactar en el cuerpo. Vamos a lo básico. Si estás en cetosis, el cuerpo usa grasa como combustible en lugar de carbohidratos. Pero para que eso pase, tenés que mantener los carbohidratos bien bajos, generalmente alrededor de 20 gramos por día. Ahora, imagínate que una banana mediana ya te come esos 20 gramos de una sola vez. No es que no puedas comer fruta, pero hay que elegir con cuidado. La palta es la peinaca. Media palta tiene solo 2 gramos de carbohidratos netos. 2 gramos. Eso es casi nada. Y no es solo que sea baja en carbohidratos, sino que también tiene grasas buenas, fibra y te deja satisfecho. Es como si la naturaleza la hubiera diseñado para esto. Puedes comer palta sin preocuparte, en ensaladas, con huevo, o incluso sola con un poco de sal. No hay trampa. Después están los frutos rojos. Las frutillas, los arándanos, las frambuesas. Estos entran, pero en porciones chicas. Una taza de frutillas tiene 8 gramos de carbohidratos. Medio vaso de arándanos, 9 gramos. No es que sean mágicos, sino que se comen de a poco. Un puñadito acá, otro allá, y no te pasas del límite. Pero ojo, porque si te comes una taza entera de uvas, ahí ya son 26 gramos de carbohidratos. Y eso es más de lo que puedes permitirte en un día. La manzana es otro tema. Una manzana mediana tiene unos 20 gramos de carbohidratos. Eso es casi todo tu presupuesto diario. No es que no sea saludable, al contrario, pero en cetosis no es la mejor opción. Si te gusta mucho, podrías comer un pedacito, pero es difícil medir y fácil pasarse. ¿Y la banana? Bueno, la banana es la peor en este contexto. Una sola banana mediana tiene 24 gramos de carbohidratos. Eso es más de lo que podés comer en un día si quieres mantenerte en cetosis. No da vuelta. Si te comes una banana, ya estás fuera. Hay una vela que ayuda mucho para no tener que memorizar tablas. Cuanto más dulce sabe una fruta, más carbohidratos tiene. Es así de simple. La palta no sabe dulce y tiene 2 gramos. La banana sabe muy dulce y tiene 24. La manzana está en el medio con 20. Los frutos rojos son dulces, pero como se comen en porciones chicas, no te arruinan el día. Otra cosa importante es el tamaño de la porción. No es lo mismo comer un puñado de frutillas que una taza de uvas. Las uvas son como el maní, se comen sin pensar y de repente te das cuenta de que te pasaste. Por eso los frutos rojos entran, porque es difícil comerse una taza entera sin darte cuenta. Y una mención especial para el limón. 2 cucharadas de jugo de limón tienen menos de 1 gramo de carbohidratos. Es el condimento perfecto. Le da sabor a las ensaladas, el pecado, la uva. Y no te suma casi nada de carbohidratos. Lo mismo pasa con la lima. Entonces, ¿qué frutas podés comer en cetosis? La palta sin restricción, porque 2 gramos por media unidad no te van a sacar de cetosis. Los frutos rojos en porciones chicas, como un puñadito de frutillas o arándanos. Y el limón o la lima para darle sabor a las comidas sin sumar carbohidratos. La banana y la manzana no entran. Una banana te come todo el día de carbohidratos y una manzana casi todo. No es que no sean saludables, pero en cetosis no son la mejor opción. Y acaba la guía que tenés que llevarte. En cetosis, elegí frutas bajas en carbohidratos y controla las porciones. La palta es tu mejor amiga, los frutos rojos entran con moderación y el limón es el condimento salvador. Todo lo demás, mejor dejarlo para otro momento. Ah, justo le estamos hablando de esos platos que te parecen complicados pero que en realidad se tratan de dejar que las cosas pasen solas. ¿Cómo este ha sido el horno con chimichurri? ¿No ves que haya que estar pendiente del reloj o de la temperatura como si fuera un experimento de laboratorio? Es más bien cuestión de entender por qué cada paso está ahí, para después disfrutar sin apuro. Empecemos por la carne. 1 kilo de vacío, nada más. Lo primero es sacarla de la heladera unos 40 minutos antes de meterla al horno. No es capricho, es física pura. Si la carne está fría por dentro, el calor del horno la va a cocinar de afuera hacia adentro de manera desigual. Quedaría seca por fuera y cruda por dentro para el revés. Dejando la temperatura ambiente un rato, el calor se distribuye parejo y el resultado es esa textura jugosa que buscamos. Después viene la sal gruesa. No es lo mismo que la sal fina y no eres por el sabor solamente. La sal gruesa tiene cristales más grandes que se disuelven despacio y van penetrando en la carne sin romper las fibras. Si usas sal fina, se clava rápido y puede resecar. La sal gruesa, en cambio, le da tiempo a la carne para absorberla sin perder jugosidad. Y acá viene otro detalle, la grasa hacia arriba. No es casualidad. Cuando la carne está en el horno, esa grasa se derrite y va dañando la pieza entera como si fuera un autobaño de sabor. Si la pones con la grasa hacia abajo, se pierde todo ese jugo en la asadera y la carne queda seca. El horno tiene que estar a 180 grados y el tiempo ronda entre 70 y 80 minutos. No es exacto porque cada horno tiene su maña, pero la idea es que la carne se cocine lento, sin apuro. Si la metes a temperatura alta, se quema por fuera y queda cruda por dentro. A 180, el calor es suficiente para que se cocine de manera uniforme, sin sobresaltos. Mientras la carne se hace, puedes preparar el chimichurri. Una taza de perejil, 4 dientes de ajo, una cucharada de orégano, media taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre y un toque de ají molido si te gusta el picante. Lo picas todo bien finito y lo dejas reposar en el aceite y el vinagre. Media hora mínimo, pero si podés hacerlo con más tiempo, mejor. El chimichurri no es solo una mezcla de ingredientes, es un proceso. Los sabores se van integrando, el ajo pierde ese gusto crudo y el perejil suelta sus aceites. Si lo haces de un día para el otro, queda todavía más redondo. Por eso siempre conviene hacer el doble y guardarlo en un frasco. Al día siguiente, está en su punto. Cuando la carne sale del horno, hay que dejarla descansar 10 minutos antes de cortarla. No es un capricho, es pura ciencia. Si la cortas enseguida, todos los fuegos que están adentro, calientes y bajo presión, se escapan a la tabla y la carne queda seca. Dejándola reposar, esos fuegos se redistribuyen y quedan atrapados en la carne. Es la diferencia entre un vacío jugoso y uno que parece cartón. Y acá viene la idea que te tenés que llevar. Este plato no es complicado, pero sí requiere paciencia. No es cuestión de seguir una receta al pie de la letra, sino de entender por qué cada paso está ahí. La carne a temperatura ambiente, la sal gruesa, la grasa hacia arriba, el horno a temperatura media, el chimichurri reposando y la carne descansando. Todo suma para que al final tengas un vacío jugoso y un chimichurri lleno de sabor. La próxima vez que lo hagas, ya vas a saber por qué cada cosa es como es, y eso te va a dar más confianza. Porque cocinar no es solo seguir instrucciones, es entender el proceso. Y cuando entendés el proceso, todo sale mejor. A justo estaba pensando en eso de comer algo pico pero que no te deje pesado. Porque a veces tenés ganas de una milanesa, pero después te quedas con esa sensación de haber comido un ladrillo. Bueno, acá viene la solución. Milanesas de pollo rebozadas en almendras. No eres solo por el sabor, que ya de por sí es una locura, sino porque te deja el plato lleno de proteína y casi sin hidratos. Ideal para cuando pereces algo contundente pero que no te tire abajo el día. La idea es simple, pero tiene su truco. En vez de usar pan tallado, usas harina de almendras mezclada con queso. Eso le da un toque crocante por fuera y jugoso por dentro, pero sin todo el peso de la harina común. Y lo mejor es que la almendra, además de ser baja en carbohidratos, tiene grasas buenas que te ayudan a mantenerte saciado. O sea, comes menos y te sentís mejor. Vamos a lo práctico. Necesitas pechuga de pollo ya cortada en milanesas, unos 600 gramos. La pasás por huevo batido con sal y pimienta y después por una mezcla de harina de almendras, queso pallado, ajo y perejil picado. Lo importante acá es apretar bien la mezcla para que no se despegue después. Si la freís, que sea en grasa caliente pero a fuego medio, porque la almendra se quema más rápido que el pan tallado. 3 minutos por lado y listo. Si preferís el horno, 20 minutos a 200 grados, pero ojo, que no se te seque. Cada porción te va a dejar con unas 460 calorías, pero mira la distribución. 32 gramos de grasa, casi toda buena, 38 de proteína y solo 4 de carbohidratos netos. O sea, energía sin culpa. Y lo mejor es que se hace en media hora, así que no tenés excusa para no probar. El detalle que marca la diferencia es el fuego. Si te pasas de temperatura, la almendra se quema y queda amarga. Fuego medio, paciencia y listo. Queda doradita por fuera y tierna por dentro. Así que ya sabes, la próxima vez que tengas ganas de milanesa, prueba con almendras. Es un cambio mínimo en la preparación, pero el resultado es otro mundo. Contundente, sabroso y sin remordimientos. Eso sí, recordá, fuego medio para que no se queme. Haz justo lo que necesitas cuando el cuerpo te pide algo pico pero no querés complicarte. Un plato que parece de restaurante pero se hace en casa sin drama. Y lo mejor, sin harina, para que no te quede pesado ni te hagas sentir que te pasaste de rosca. El pollo al verdeo es un clásico, pero acá hay un truco para que no te quede aguado. La crema de leche, si la dejas reducir a fuego bajo, termina espesando sola. No hace falta nada más. Eso sí, tenés que darle tiempo. 20 minutos, ni uno menos. Si te apuras, te queda líquido y no es lo mismo. Vamos con lo básico. Necesita 6 muslos de pollo con piel. La piel es clave porque se dora y le da ese saborcito que no conseguís si la sacás. Un atado de cebolla de verdeo, crema de leche, manteca, un chorrito de vino blanco seco, sal y pimienta. Nada paró, nada que no tengas en la heladera. Primero, dorá los muslos en la manteca. Con la piel para abajo, a fuego medio. 8 minutos, sin tocar mucho. Que se doren bien, que queden crocantes. Después los sacas y en la misma sartén salteas la parte blanca del verdeo. 1 minuto, hasta que le arde un poco de aroma. Ahí le tiras el vino, dejas que se evapore el alcohol y volvés a poner el pollo. Sumas la crema, tapas y la fuego bajo 20 minutos. Cuando falta poco, agregas la parte verde del verdeo picada. Que quede fresco, que se note. Si quieres la salsa más espesa, deja esos 20 minutos destapada al final. La crema se reduce y te queda justo, ni muy líquida ni pastosa. Por porción, son 480 calorías. 36 gramos de grasa, pero la mayoría viene del pollo con piel y la crema, que no son lo peor. 35 de proteína, que no está mal, y solo 5 de carbohidratos netos. O sea, un plato que llena, que nutre y que no te hace sentir culpable. Lo que tenés que recordar es esto, sin harina, la crema espesa sola si le das tiempo. 20 minutos a fuego bajo, sin apuro. Y la piel del pollo, que es donde está el sabor. Haz justo lo que necesitas cuando el mediodía te pilla con poco tiempo pero sin ganas de caer en algo pesado. Esta ensalada de atún y huevo es de esas cosas que parecen simples pero te salvan la vida. Y te digo por qué. Primero, porque en 12 minutos tenés todo listo. 12 minutos, ni uno más. Es el tiempo que tarda el agua en hervir y los huevos en cocinarse mientras vos pelás la palta y descubrís el atún. No es magia, es organización. Y lo mejor es que no ensucias casi nada, una olla, un bowl, un cuchillo. Nada de piletas llenas de platos. Pero lo que realmente importa es lo que te da. Una poción tiene 420 calorías, que no son pocas, pero mira cómo están repartidas. 30 gramos de grasa, que en una dieta keto son tu mejor aliado, y 32 de proteína, que te van a mantener sin hambre hasta la merienda. Los carbohidratos netos son solo 4, así que no te van a tirar abajo el azúcar en sangre. Es comida que te sostiene, no que te deja con sueño a las 3 de la tarde. Los ingredientes son básicos, pero cada uno cumple su rol. El atún es natural, sin aceite ni nada, porque el sabor lo vas a dar vos con el aliño. Los huevos duros, que si los pasás por agua fría después de hervirlos se pelan fácil, sin romperse. La rúcula, que le da ese toque fresco y un poco picante. La palta, que aporta cremosidad sin necesidad de mayonesa. Y el aliño, aceite de oliva, sal y limón. Nada más, pero bastante. El aceite de oliva no solo suma grasa buena, sino que ayuda a que todo se integre mejor. Y acá viene el detalle que hace la diferencia. Esto no es solo una ensalada, es tu almuerzo de oficina ideal. Porque la podés armar en la mesada de tu cocina, meterla en un tupper y llevártela sin drama. No necesita microondas, no se pone fea si la dejas un rato fuera de la heladera y hasta podés comerla con las manos si le estás apurada. Es práctica, pero no por eso menos rica. Lo que tenés que recordar es esto, con poco tiempo y pocos ingredientes, podés hacer un plato que te alimenta bien, te saca el hambre y te hace la vida más fácil. Eso es la ensalada de atún y huevo. Bueno, justo le estábamos hablando de platos que parecen complicados pero son pura paciencia. Este matambrito de cerdo con ensalada de rúcula es uno de esos. No lleva más que un puñado de ingredientes, pero el truco está en cómo los tratás. El matambrito es esa tira fina de carne que envuelve al cerdo, pegada a la piel. Es magra pero tiene grasa entreverada, por eso queda acuosa si no la cocinas de más. La idea es que quede tierna, casi como un bife ancho pero con menos grasa. Si la cortas mal, se pone dura como un chicle. Por eso el detalle, las fibras de la carne corren en una dirección, como hilos. Si cortas siguiendo esos hilos, la carne se encoge y se endurece. En cambio, si cortas en diagonal, contra la fibra, cada bocado se deshace solo. Antes de cocinarla, frotala con ajo picado, orégano y sal. Si tenés tiempo, déjala descansar una hora. Eso hace que los sabores penetren. Después, a la parrilla o a la plancha bien calientes 15 minutos de cada lado. No la pinches porque pierde jugosidad. Cuando la saques, déjala reposar 5 minutos antes de cortar. Así los jugos se redistribuyen y no se escapan al plato. La ensalada es simple, rúcula, parmesano en escamas, un chorrito de aceite de oliva y limón. La rúcula tiene un toque amargo que contrasta con la untuosidad de la carne. El parmesano le da un toque salado y de limón frescura. No hace falta más. El plato queda equilibrado. La carne aporta proteína y grasa, la cúcula fibra y vitaminas, y el limón ayuda a digerir. Son 520 calorías por porción, pero no es un número para asustarse. Es energía concentrada de la buena porque no tiene carbohidratos que te dejen con hambre a la hora. Lo que tenés que recordar es esto. El matambrito se cota contra la fibra, no a favor. Si lo haces bien, cada bocado va a ser una sorpresa de jugosidad. A Custer estaba pensando en eso de comer algo pico pero que no te deje pesado. Porque a veces tenés ganas de un plato que te llene, que te dé energía, pero que no sea un bodoque que te deje tirado en el sillón después. Y acá aparece este revuelto de zapallitos con carne picada, que es justo eso. Te cuento por qué funciona tan bien. Primero, la carne picada. Es pura proteína, te va a mantener saciado un buen rato. Pero no cualquier proteína. Tiene que ser esa que se dora bien, que queda jugosa pero con un toque crujiente en los bordes. Después están los zapallitos, que son livianos, casi no tienen carbohidratos y le dan frescura al plato. Y los huevos, que terminan de armar todos como un pegamento que une los sabores sin robar protagonismo. Lo que más me gusta es que es rápido. En media hora lo tenés listo y eso en la cocina es un lujo. Pero ojo, no es solo tirar todo a la sartén y listo. Hay un truco que hace la diferencia. Cuando pones la carne, si la revolves todo el tiempo, se cocina en su propio jugo y queda gris, como hervía. En cambio, si la dejas quieta un rato, se dora. Ese dorado es lo que le da sabor, lo que hace que no sea un plato aburrido. Los ingredientes son sencillos. Medio kilo de carne picada, 4 zapallitos redondos, una cebolla, un morrón rojo, 2 huevos. Aceite de oliva, sal, pimentón y comino para darle un toque. Nada que no tengas en la heladera o que no consigas en cualquier verdulería. La preparación es fácil. Primero salteas la cebolla y el morrón picados hasta que estén blandos. Después agregas la carne y la deshaces con la cuchara. Ahí viene el momento clave, dejas que suelte el agua y se evapore. Decí en cuando eso pase, la carne se va a dorar. Después sumas los zapallitos en cubos, tapas la sartén y dejas que se cocinen 10 minutos. Cuando los destapas, condimentas y volcas los huevos a tíos. Te volvés hasta que cuajen y listo. Es un plato que pinde para 3 porciones y cada una tiene alrededor de 400 calorías. No es poco, pero tampoco es excesivo. Lo bueno es que la mayor parte de esas calorías vienen de la grasa y la proteína, que son las que te van a mantener con energía sin ese bajón que te dan los carbohidratos. Si lo pensás, es un plato equilibrado. Tiene verdura, tiene proteína, tiene un toque de grasa buena del aceite de oliva. Y lo mejor es que no te va a dejar esa sensación de haber comido algo pesado. Es como un abrazo en forma de comida. El detalle que cambia todo es ese momento en que dejas la carne quieta para que se dore. Si lo haces, el plato queda espectacular. Si no, queda bien, pero no es lo mismo. Así que ya sabes, cuando lo prepares, tené paciencia con ese paso. El resto sale solo. Al final, lo que queda es un revuelto sabroso, rápido y que no te va a dejar con sueño. Justo lo que necesitas cuando quieres comer algo rico sin complicarte la vida. Últimos 5 minutos, baja el ritmo de a poco. Baja el ritmo de a poco hasta caminar tranquilo. Al terminar, aprovecha para hacer el estiramiento de pantorrilla y de cuádriceps de la rutina de la mañana. Bueno, vamos a hacer un repaso tranquilo de todo lo que charlamos. Así te queda claro qué elegir y qué evitar cuando estás en keto. Empecemos por lo básico, sin apuros. Si te toca tomar algo con alcohol, la regla es simple. Los destilados puros, como el whisky, no tienen carbohidratos. El vino seco viene después, con unos pocos gramos por copa. La cerveza, ni la mires. Y ojo que el alcohol frena la cetosis unas horas, así que no es solo cuestión de elegir bien, sino de no abusar. El Fernet con coca cero entra, pero con moderación, porque el Fernet ya viene con azúcar. Y acordate que en cetosis el alcohol pega más rápido. Ahora, las legumbres y el choclo. Ninguna entra en una porción normal, pero si tenés que elegir, las arvejas en cantidad chica son lo menos malo. El choclo es el peor porque es un cereal, no una verdura. Las lentejas y los porotos se llevan casi todo tu presupuesto de carbohidratos del día. La chaucha es la excepción porque se come inmadura y con vaina y tiene pocos carbohidratos. Cuando necesitas algo tipo pan o galletita, el chipá es la mejor opción de las 3 que vimos. Tiene almidón, pero lleva mucho queso y huevo, así que por unidad no son tantos carbohidratos. Las aletas de arroz son las peores porque son almidón puro y el cuerpo las procesa como azúcar. El pan de salvádono es mejor que el pan común porque la base sigue siendo harina de trigo. Para endulzar, los tres edulcorantes que vimos sirven stevia, eritritol y sucralosa. El eritritol es mejor para cocinar porque se comporta como el azúcar. La stevia pinta más para el café o el mate, pero puede dejar un dejo amargo. Lo importante es fijarse que no vendan cotados con maltodextrina, que es azúcar. La miel y el azúcar mascabo no son opciones, porque tienen los mismos carbohidratos que el azúcar común. Con la leche, la de almendra sin azúcar es la mejor porque tiene menos de un gramo de carbohidratos por vaso. Entre las de vaca, la entera es mejor que la descremada porque sacarle la grasa no le saca la lactosa, que es el azúcar de la leche. La crema de leche también es buena opción, porque con 2 cucharadas no llegas a 1 gramo de carbohidratos. De las frutas, la palta es la única que podés comer sin restricciones porque tiene muy pocos carbohidratos. Los frutos rojos entran en poción chica. La manzana y la banana se llevan casi todo tu presupuesto del día. La regla es simple, cuanto más dulce sabe una fruta, más carbohidratos tiene. Ahora, las recetas que vimos. El vacío al horno con chimichurri es una opción segura porque la carne no tiene carbohidratos y el chimichurri se hace con hierbas, ajo y aceite. Las milanesas de pollo causadas en almendras son una buena alternativa a las clásicas porque la harina de almendras tiene menos carbohidratos que el pan palado. El pollo al verde sin harina es una receta sencilla, donde la crema de leche espesa la salsa sin necesidad de harina. La ensalada de atún y huevo es ideal para llevar al trabajo porque no necesita microondas y se arma rápido. El matambrito de cerdo con ensalada de apúcula es otra opción sencilla, donde lo importante es cortar la carne contra la fibra para que no quede dura. Y el revuelto de zapalitos con carne picada es una receta versátil, donde lo clave es dejar que la carne se dore bien antes de agregar los zapalitos. Todo esto se resume en una sola idea. En keto, lo que importa es elegir alimentos que no te saquen de cetosis, priorizando las grasas y las proteínas, y evitando los carbohidratos. No es complicado, pero hay que estar atento a los detalles, porque a veces las opciones que parecen saludables no lo son tanto en este contexto. Lo que sí es que con un poco de práctica se vuelve algo natural. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima caminata.